Buenos días.
Buenos días.
Ahí está. Es que necesito que me dé ánimo. ¿Todo bien?
Bien.
Bueno, mi nombre es Cristian. Como recién el pastor presentaba, soy argentino. Sí, también llevo ya 18 años en España. 12 de ellos son los que llevamos en Badajoz junto con mi esposa. Ella no tiene el privilegio de ser argentina, solo es para unos pocos, pero bueno, ella es valenciana y hace 12 años que estamos pastoreando en la iglesia de Badajoz y bueno, estamos muy contentos de estar hoy aquí y ver lo que Dios está haciendo también en este lugar. ¿Cuántos creen que Dios está haciendo algo en este tiempo?
Amén.
Yo creo que Dios está haciendo algo. Creo que Dios quiere hacer algo más. Porque Dios es así. Dios es un Dios que siempre nos sorprende, que siempre tiene algo más para nosotros. Él siempre quiere bendecirnos más. Y yo creo que el Señor está buscando lugares como estos, donde se le adore, donde se le busque de corazón, para poder derramar de su presencia, su poder y su unción. Y hoy quiero hablarte acerca de dos cosas importantes. Hoy quiero hablarte, me dijeron que hoy la iglesia está de ayuno y que puedo, tengo 3 o 4 horas para predicar, así que no me preocupe por la comida. ¿Es así? ¿Amén? No, mentira. Pero hoy quiero hablarte acerca de dos cosas importantes. La primera de ellas, yo quiero hablarte acerca de la madurez. Dile al que está a tu lado, madura.
Madura. Madura.
Madura. Bueno, yo sé que esto a veces que te lo digan así puede parecer ofensivo. ¿Sí? Si alguien te dice madura, ¿qué te está diciendo? Inmaduro, ¿sí o no? Puede parecer ofensivo. Pero, sin ir más lejos, Dios siempre está esperando que nosotros maduremos. La madurez es un proceso continuo que tenemos que vivir los cristianos durante toda nuestra vida. No importa los años que llevemos dentro de la iglesia, yo tengo 37 años, mi esposa es más mayor que yo, se nota. Solo son 7 meses, pero siempre me gusta meterme con ella. Pero ahora el mes que viene ya cumplo 38. Y los 38 años que voy a cumplir los llevo dentro de la iglesia. Nací en una iglesia, mi mamá me llevó desde pequeñito y jamás me he apartado de la iglesia. He tenido mis momentos, no te voy a decir que no, sería mentiroso si no te dijera que en mi adolescencia, en mi juventud, no he tenido mi momento rebelde, pero aún como mi mamá de pequeño me llevaba a la iglesia, yo siempre, aunque estaba en mi momento rebelde, los domingos aparecía en la iglesia. Yo decía, el próximo domingo no voy a ir. Y ahí estaba yo. El Señor no me dejaba, no me soltaba. Y la verdad que llevo 38 años dentro de una iglesia, escuchando predicaciones, mensajes, leyendo la Biblia, y cada vez o cada año que pasa me doy cuenta de que Dios todavía tiene cosas que enseñarme. Que todavía tengo que aprender cosas, que lo que yo creía que sabía, me doy cuenta de que no sabía tanto. Y eso es lo que significa la madurez. Si yo hoy preguntara aquí cuántos desean y quieren un avivamiento en este lugar.
¡Amén!
¿Saben? Y entiéndame bien lo que le voy a decir ahora. Yo no oro por un avivamiento. No le pido a Dios por un avivamiento. ¿Saben por qué? Se lo explico. Porque, en mi opinión, trasladarle o pedirle a Dios y decirle, Dios trae un avivamiento, y cuando no veo que es avivamiento, cuando hablo de avivamiento no es que la iglesia se llene y que miles de personas, estoy hablando de un mover del Espíritu Santo en mí de una forma sobrenatural, poderosa. Cuando oro por un avivamiento, en realidad le estoy trasladando el problema a Dios. Si Dios no lo trae, será porque Él no quiere. Y a mí eso me parece una oración irresponsable e inmadura. Porque el problema jamás es Dios. Sino que el problema, ¿quién es?
Yo.
Y si todavía yo no he vivido todo lo que Dios tiene para mí, no estoy capacitado para poder recibirlo. ¿Cuántos son papás aquí? Yo tengo 3 hijos. Paula, que no ha venido, se ha quedado en Badajoz, ya tiene 13 añitos, y ella ya empieza a tener algunas responsabilidades en la iglesia, es ayudante y maestra con los niños, y hoy tenía una responsabilidad, dijo: papá, mamá, yo me tengo que quedar en Badajoz, porque yo el domingo tengo que hacer algo en la iglesia. Entonces se quedó en Badajoz junto con una familia. Y Mateo y Marcos, que están por aquí, que tienen 10 y 8 añitos. Mateo, Marcos y los evangelios, para mí, Raquel, terminaron ahí, ¿sí? Lucas y Juan, que se encargue el otro. Yo veo a mi hija, y a mi hija Paula, nosotros ya la podemos, no es el caso hoy, porque nos vimos una noche y se quedó con una familia, pero hay veces que nosotros salimos de casa y mi hija, ya con 13 añitos, se queda sola en casa, unas horas. Y le decimos: limpia la cocina, ordena tu habitación, haz esto, lo otro, cuelga la ropa, y ella ya va haciendo ciertas cosas. Ahora, a mí y a Raquel jamás se nos cruzaría por la cabeza dejar a ninguno de mis otros 2 hijos solos en casa. No se me cruzaría, porque cuando vuelvo de casa, no tengo casa. No tengo perro, no tengo... destrozarían todo. Aún en su inocencia, fíjese, ahora esta mañana, le dijimos, estaban cambiaditos para venir a la iglesia. Teníamos solo una muda que habíamos traído para venir a la iglesia. Estábamos en la casa de los pastores, saben que en la casa de los pastores hay campo y demás, mis hijos viven en un piso, vivimos en un piso, ellos necesitan, pero dijimos: mira, está ahí barro, pueden salir ahí, pero por favor, se lo decimos encarecidamente, nosotros, cuando salgo yo para venir aquí, ¿dónde estaban? ¿Qué están haciendo? El pequeño dice: él me empujó. Digo, ustedes tienen que apoyarse entre los hermanos. Evidentemente nosotros los regañamos, pero entra dentro de su inmadurez que todavía tengan ese tipo de cosas. Entonces nosotros como papás a ellos no le damos responsabilidades todavía que su edad no se lo permite. A mi hija mayor sí. Cuando hablamos de la madurez espiritual, hablamos acerca de las cosas que Dios quiere darme, pero necesita que yo esté preparado para poder recibirlas. Lo vuelvo a repetir otra vez, el problema nunca es Dios, sino que el problema somos nosotros. El crecer, el madurar, a mí me gusta decir esta frase: yo quiero estar a la altura de lo que Dios quiere hacer. Nosotros en nuestra iglesia en Badajoz estamos viviendo un momento muy bueno, gracias a Dios. Y viene la gente y me dice: qué bueno lo que está pasando y lo que estamos viviendo y tal. Y yo siempre lo repito lo mismo: espero estar a la altura de lo que Dios quiere hacer en Badajoz. Porque Dios quiere hacer algo. Dios quiere moverse con poder. El problema es que necesita encontrar en mí la persona madura y responsable para depositar aquello que Dios quiere depositar sobre este lugar. ¿Saben? Dios tiene el poder para hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Pero Él en su soberanía ha decidido dejar el trabajo aquí en la tierra en manos de sus hijos, de su iglesia. Y Él necesita que su iglesia esté preparada, madura, capacitada para lo que Dios quiere hacer. Por eso lo que decía el pastor recién, a veces nosotros damos por sentado: no, esta vida me lo sé, Dios te va a quitar. No, hay que tratarla. ¿Por qué están viviendo eso? Así que Dios necesita una iglesia madura. Dios necesita una iglesia preparada para lo que Él quiere hacer en este tiempo. Dios siempre quiere hacer algo. Dios no se toma días libres. Todos los días está pensando en qué hacer entre nosotros. Él tiene un plan preparado para cada uno de nosotros y también como iglesia, como comunidad. Dios quiere hacer algo y nos necesita listos. Preparados. ¿Amén?
Amén.
Muy bien. Quiero hablarte hoy también acerca de la fe. Y el mensaje de hoy se titula Una fe madura. ¿Qué es la fe?
La certeza de lo que no
se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no
se ve.
Tradúzcamelo.
Se ve.
Esperar en Dios.
Esperar algo sin verlo. Sí, bueno. Pero no es solamente esperarlo, sino tener la convicción de que va a llegar. ¿Sí o no?
Sí.
¿Eso es fe?
Sí.
Es creer en algo que no veo, pero tengo la certeza y la convicción de que es real. ¿Correcto?
Sí.
Recién estábamos orando. Tenemos la convicción de que Dios nos está escuchando.
Amén.
¿Alguien ha visto a Dios aquí?
No.
Yo no.
No se siente.
Pero tenemos la convicción de que cuando oramos,
Él nos escucha.
Yo tengo la certeza de que cuando estoy orando, Él me oye.
Amén.
Nosotros tenemos la certeza de que Él dijo que cuando hay dos o tres que se unen en su nombre, Él
está. Ahí Él está.
Yo tengo la certeza, y seguramente usted también, de que hoy Él está aquí.
Amén.
Porque aquí somos más de dos o tres. Y no estamos reunidos en nombre de una congregación, sino en nombre de ¿quién?
De Jesús.
De Jesús. Entonces, la fe es tener la certeza, la convicción de que algo que no veo es real. Y la verdad que para tener una vida cristiana exitosa es necesario la fe. Dice la Escritura que sin fe es imposible
agradar a Dios.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Por la razón que hablábamos recién, tenemos que confiar que aunque no lo vemos, Él es real. Él está. Y eso es lo que es la fe. Y sin tener fe, si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Es imposible vivir una vida cristiana sin fe. Por lo tanto, la fe tiene un valor importantísimo. La Biblia en 1 Pedro 1:7, si vienes conmigo. Dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La versión Dios habla hoy dice: porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así aprobada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. La Biblia nos está diciendo que la fe es más importante que el
oro.
Y el oro es muy valioso, ¿sí o no? Hace unas semanas atrás, como le decía, yo soy argentino y fui a Argentina hace dos o tres semanas atrás, estuve allí 10 días, y lamentablemente en mi amado país tenemos un problema, como en casi toda Latinoamérica, del problema de la delincuencia, la inseguridad. Y cuando tú sales en Argentina te dicen que no puedes, depende del lugar donde estés, que no puedes salir con nada que valioso. No lleves esto, no lleves lo otro, no lleves esto, ¿por qué? Porque te lo pueden robar.
Atracan.
Y uno quiere cuidar sus cosas. La Biblia nos está diciendo que la fe es mucho más valiosa que el oro. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible que yo agrade a Dios, y es imposible que yo pueda vivir una vida cristiana exitosa. Todos en este mundo, todos vamos a experimentar dificultades, crisis, enfermedades, problemas, engaños, pérdidas, accidentes. Todos. No hay ningún ser humano que esté exento de los problemas y las dificultades. Tanto los cristianos como los que no son cristianos vamos a tener problemas. ¿Hay alguien aquí que no haya tenido ningún problema nunca?
Ninguno.
Todos. Somos iguales los que estamos aquí que los que estamos afuera. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros, los que conocemos a Dios? La fe. Por eso es tan valiosa la fe, porque aunque yo esté viviendo problemas y dificultades, yo tengo la certeza que tengo un Dios que me ama, que tengo a Jesucristo sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí. Por lo tanto, aunque esté viviendo dificultades y problemas, yo sé que Dios me está cuidando, que Dios está a mi favor. Por eso es tan valiosa la fe. Por eso es tan importante tener una fe madura, una fe real. Porque es muy importante para nuestro día a día. Por eso es tan valiosa como el oro. Porque marca la diferencia. Nadie puede desarrollar una fe madura sin pasar por el fuego de las pruebas. Hay un pastor muy conocido que yo un día estaba escuchando una predicación de él. Hizo algo muy gracioso. No sé, las miles de personas a las que él estaba predicando, y él dijo: bueno, ¿cuántos de los aquí presentes quieren ser hombres y mujeres de fe? Imagínense la gente. Entonces el pastor este dice: la gente, en el nombre de Jesús yo declaro enfermedades, problemas. La gente enseguida bajó la mano. ¿Qué hace este loco? Yo quería un hombre de fe. Y el hombre, el pastor dijo: claro, ¿cómo vas a ser un hombre y una mujer de fe si no tienes problemas y dificultades? Es ahí donde se ve tu fe. Nosotros queremos ser hombres y mujeres de fe, pero queremos evitar los problemas, las dificultades. Nosotros queremos tener una fe madura, pero no queremos
los problemas.
Enfrentar los problemas diarios. Y la Biblia nos dice que la fe es necesaria que sea probada en el fuego, que sea probada con las dificultades y los problemas. Aquí los pastores son médicos. ¿Hay algún otro médico en la sala? ¿No? ¿Saben que cuando yo volvía del viaje de Argentina, vieron que en las películas siempre dice en el avión: ¿hay algún médico en el avión? Me pasó. Dije: Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu. Gracias a Dios, no era el piloto, era otro, ¿sabes? Pero usted imagínese, póngase un poquito en esta situación, imagínese que usted se va a hacer atender por un médico que nunca quiso rendir un examen. ¿Se dejaría atender? Yo soy médico, pero no, yo los exámenes no sé, pero soy médico. ¿Se dejaría?
No.
Porque ¿qué hacen los exámenes, las pruebas?
Dice lo que tiene.
Hacen ver si ese médico realmente tiene el conocimiento o no lo tiene, ¿sí o no? Si no aprobó ningún examen, le huyó los exámenes, ¿usted se dejaría atender por un médico que siempre sacó 5 raspados en los exámenes? No, atendía a otro, gracias. A mí que me atienda el que dio los exámenes de verdad. Pues la fe se prueba, es puesta a prueba en las dificultades y en los problemas. Las pruebas son necesarias para nosotros, no son unas opciones. Evidentemente, y aquí abrimos un paréntesis, no todas las pruebas que van a venir sobre nosotros son puestas por Dios para probar nuestra fe. Hay problemas y dificultades que lamentablemente nos las buscamos nosotros solos. Pero aún esas pruebas, las que nos las buscamos nosotros solos, también vienen a probar nuestra fe, nuestra confianza en que podemos volver a la presencia de Dios, pedirle perdón, Él nos va a perdonar y Él va a hacer nuevas todas las cosas. Pero aquellas pruebas que Dios trae sobre nosotros, que Dios permite que podamos vivir, son para que nosotros probemos nuestra fe. No es para que Dios pruebe nuestra fe, porque Dios sabe todas las cosas, sino que nosotros sepamos si nuestra fe es lo suficientemente madura o no. A mí hay una historia de la Biblia que me vuelve loco y vamos a leerla esta mañana. Daniel capítulo 3. ¿Lo tenéis? Daniel capítulo 3, versículo 3
pueden poner ahí.
¿Sí? ¿Lo ponen ahí? Vale, genial.
¿Qué versión tienes?
¿Qué versión tengo? La Reina Valera.
La Reina Valera.
Si quieres, del 60. Vale, si quieres más detalles. ¿Te digo el número de página? Muy bien, lo tenemos, genial. Dice, porque en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore a la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que han levantado. Entonces, versículo 13, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajeran a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante, fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estás dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis, la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se enmudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego y ordenó que el horno se caliente 7 veces más de lo acostumbrado. Versículo 20. Y mandó a unos hombres, muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Versículo 25, y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y al aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego y ardiendo dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había podido tener ningún poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia, perdón, contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en mulador, porque cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Había escuchado esta historia?
Sí.
Bien, para mí esta historia es de las top, de las que más me gusta. Me encanta esta historia. Y yo creo que después de Jesús, y si queremos Abraham, que lo conocemos como el padre de la fe, estos tres muchachos demostraron una fe sin límites. Imagínense estos tres muchachos, y a mí siempre me gusta decir esto, tenemos que prestar detalle prestar atención a los detalles que pone la Biblia. Estos tres muchachos estaban en una buena posición. Los habían puesto como encargados de unos negocios. Estaban tranquilos, tenían una buena posición económica, tenían una buena fama, estaban viviendo una época buena de su vida. Y dice la Biblia que el rey, de ese nombre, el rey con ese nombre tan largo, Nabu, vamos a llamarle Nabu, así le damos confianza, vale, levantó una estatua y dijo que todo el mundo se tenía que postrar ante él. Estos tres muchachos podrían haber hecho lo que quizás nosotros en muchas ocasiones hemos hecho, que es dejar al lado nuestras creencias para que no nos perjudique nuestro presente. Ellos estaban viviendo bien. Y lo único que tenían que hacer era, bueno, nos postramos delante de la estatua y seguimos viviendo bien. Pero ellos no lo hicieron, porque tenían convicción en sus creencias, en sus valores, en su Dios. Y a tal punto tenían convicción, que esta versión no lo dice, pero hay otra versión que dice, que cuando el rey los manda a llamar y le dice, bueno, me han comentado, vieron que chismosos siempre hay, me han comentado esos chismosos que hay por todos lados, que ustedes no se han postrado ante la estatua. Y entonces el rey le dice, ¿es verdad? O sea, quizá ellos no lo hicieron en frente del rey, pero delante del rey ya la cosa premiaba un poco, pero aún ellos se siguieron manteniendo firmes. Y le dijeron, no, es verdad, no nos postramos. Ni nos vamos a postrar, porque nosotros solo nos postramos delante de nuestro Dios. Y hay una versión que dice que cuando ellos dicen, tranquilo, no nos vamos a postrar porque Dios obrará a nuestro favor. Pero dice, pero aún si Él no lo hiciera, tampoco nos postraremos. Díganme si eso no es fe.
Amén.
Lo demás es tontería. Díganme si eso no es tener convicción en Dios, en su amor, en su fidelidad y en su protección. Se estaban jugando su vida. Estaban delante del rey. Y ahora no es como ahora que nosotros podemos... No, no. Cuando uno se paraba delante del rey, el rey tenía el poder para decidir si yo vivía o moría. No era moco de pavo lo que ellos... Se estaban jugando su vida. Ya olvidémonos de su posición. Ahora se estaban jugando su cuello. Pero era tal la confianza que tenían en Dios, que aún en el peor momento, en el momento más difícil, en la prueba más complicada, ellos permanecieron fieles a su amor y fe en Dios. Me encanta, me encanta. Y aún si no lo hiciera, no nos vamos a matar. Lo demás que dice la historia es conocida. Se mantuvieron firmes. Los echaron al horno. Y sabes, cuando nosotros nos mantenemos firmes en nuestra fe, Dios obra a nuestro favor.
Amén.
Cuando, a pesar de las pruebas y dificultades, yo me mantengo firme en mis convicciones, en los principios que la Biblia me enseña, en lo que Dios me dice que no haga porque no me conviene, aunque tenga que perder amistades, trabajos, si yo me mantengo firme y persevero en esas convicciones y en esos principios, y mi fe está puesta en Dios, Dios obra. Y el rey se sorprendió porque dice, a ver, chicos, ¿no habíamos metido a tres? Pero cuatro. Sí, eran tres, pero ahora hay otro. Ellos estaban pasando por el fuego de la prueba. Su fe estaba siendo probada y Dios estaba con ellos. No le tengas miedo a las pruebas. No le tengas miedo a los problemas. Si tu fe está puesta en Dios, si has seguido los principios que la Biblia nos enseña, si te ha mantenido firme ante tus convicciones cristianas, no tengas miedo, porque Dios obrará
a tu favor.
Por eso la fe hace la diferencia. Por eso nuestra confianza en Dios es mucho más valiosa que el oro, porque no hay nada como tener a Dios a tu favor, a tu lado.
Amén.
¿Saben? Yo ahora usted me ve alto, mido 1,83, grandote. Pero cuando iba al colegio, a tercer grado, yo era muy flaquito, era ahí. Y me pegaban en el colegio, y me quitaban la comida. Yo soy el segundo de cuatro hermanos. Mi hermana mayor, se llama Erika, era lo que, ahora ya es una mujer, tiene su hija y tal, pero en su momento de infancia era lo que nosotros conocemos en Argentina como un marimacho. ¿Me entiende?
Sí.
¿Me entiende el término?
Sí.
Mi hermana era...
Nosotros lo entendemos.
Así, bajita, ¿eh? Porque pequeñita, como mi mamá. Mi padre es alto, pero así. ¿Saben la diferencia que yo sentía cuando entraba al colegio con mi hermana, sin mi hermana?
Estaba protegido, te sentía protegido.
Protegido, no se me acercaba nadie, me traían comida en vez de quitármela. Porque de verdad, mi hermana le pegaba un repaso a todos, que cogita a mi hermano, ¡pa, pa, pa! ¡No se metan con el hermano de Erika! Ahora, el día que mi hermana faltaba al colegio, ¡ay, Dios! Yo no quería salir al recreo, no quería salir. Porque sabía que me iban a dar. Pero cuando yo entraba con mi hermana, yo iba protegido. Yo no tenía miedo. Cuando tú crees en Dios y tienes plena confianza en Dios y has seguido sus principios, no ha faltado tu fe, te has mantenido firme en tus convicciones, no tengas miedo, porque Dios estará contigo. Aunque estés en el horno más caliente, más la prueba más profunda, Dios estará contigo.
Amén.
En el año 2005-2006, el año antes de venirme a vivir aquí, yo me fui de un viaje misionero, regalé mis vacaciones de verano y me fui y me mandaron a una iglesia a hacer un trabajo misionero, evangelizar y demás. Y me mandaron a una ciudad en Argentina, la Patagonia, se llama Viedma, y me mandaron a una iglesia ahí. Bueno, yo estuve durante casi 2 meses haciendo el trabajo. Y donde yo me quedaba a dormir era en un barrio muy complicado, muy difícil. Pero bueno, yo tenía que ir, salir, porque nuestro... Y siempre que yo salía y me iba, yo había un grupo de hombres jóvenes tomando cervezas. Y yo siempre cuando pasaba le decía, Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y ellos, se ve que eso que yo les decía todos los días, producía un malestar en ellos. Yo pasaba en mi bicicleta, Dios te bendiga y seguía. Dios te bendiga y seguía. Entonces, ellos les generaban un malestar y cada vez que yo pasaba, yo seguía diciéndole. Hasta que un día, ellos tenían un plan. Era pegarme. Tenían un plan que era darme y mandarme al hospital, entre ellos. Entonces yo no sabía nada. Salí por la puerta, como todos los días, para salir a evangelizar, y veo que estos hombres, cuando yo salgo por la puerta, escuche, se ponen y cortan la calle. Así. Me pusieron en medio de la calle y no se podía pasar. Yo me quedé así. Digo, no sé qué querrán hacer, querrán saludarme, abrazarme, darme un beso. Entonces yo seguí caminando, yo tenía ahí, y cuando yo iba con la bici, porque ya me bajé de la bici, iba con la bici al lado, y yo caminé. Y cuando estaba llegando a ellos, veo que ellos se abren y me dejan pasar. Yo pasé, me fui. Ese era mi último día, mi anterior día antes de irme. Cuando vuelvo a la noche a la casa, me coge el dueño de la casa, que se llama Alejandro, y me dice: Cristian, no sabes lo que acaba de pasar hoy. Vinieron a decirme esos chicos que están en la esquina que hoy te salvaste, pero que la próxima vez que te vean te van a matar. Que hoy, como ibas con esos cuatro grandotes que te acompañaban, hoy te salvaste. Pero es la última vez. Yo iba solo. En mi bicicleta. Pero cuando uno está haciendo la obra de Dios, tienes el respaldo del Espíritu Santo.
Amén.
Y ellos vieron que yo iba acompañado, pero yo iba solo. Entonces, cuando venga la prueba, la dificultad, y hayas permanecido firme, no estás solo. Vas con Dios. Pero las pruebas son necesarias, porque las pruebas demuestran dónde estoy parado, quién soy, qué es lo que hay en mí. Entonces, hermano, no tenemos que huir de las pruebas. Son exámenes para que nuestra fe crezca y para que podamos alcanzar más en Dios. Fíjense, estos tres muchachos estaban bien. Fueron puestos a prueba y dice que cuando terminaron esa prueba, fueron puestos en un lugar aún mayor. Pero tuvieron que pasar por la prueba para que fueran puestos en un lugar aún mayor. Lucas 22, capítulo 30, versículo 31 y 32 dice: Simón, Simón, mira que Satanás nos ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fuesen trigo. Pero yo he regado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer en mí. Fíjense este pasaje, qué revelador que es. Jesús le dice a Pedro: Pedro, vas a tener problemas. El diablo se ha metido contigo. Se va a meter contigo. Vas a ser zarandeado. Te van a mover. Y cualquiera de nosotros hubiera esperado que Jesús hubiera dicho: pero tranquilo, yo he orado a Dios por ti para que ninguna prueba venga sobre ti. ¿Eso dijo Jesús? Jesús le dijo: vas a tener problemas. Vas a ser zarandeado. Y mi oración es que no te falte. No que no tengas problemas, sino que no te falte
la fe.
Vamos a ser zarandeados, vamos a ser movidos. Van a venir pruebas y dificultades para nosotros, pero hermanos, hay algo que está a nuestro favor, que es la presencia del Dios Altísimo. Tenemos que seguir confiando en Él.
Amén.
Y ¿saben qué? Me encanta lo que termina diciendo este pasaje que acabamos de leer. Cuando tú hayas sido puesto a prueba y hayas salido de esa prueba fortalecido, entonces ve y fortalece a tus hermanos.
Amén.
Escuchen, cómo la gente de este pueblo, Navalmoral de la Mata, va a creer que hay un Dios que, como leíamos al principio, que nada es imposible para Él, que todo lo puede hacer. Si nosotros en cada prueba, circunstancia, dificultad,
salimos bien.
Si a la mínima cosa que nos pasa empezamos a renegar de Dios, quitamos nuestro servicio de la iglesia, dejamos de asistir, ¿qué va a pensar la gente si nosotros en la primera dificultad lo primero que hacemos es quitarle a Dios? Tenemos que estar fortalecidos para que la gente pueda ver en nosotros un testimonio vivo del poder sobrenatural de Dios.
Amén.
¿Sabes? Y con esto voy terminando. Hace unos años atrás, mi mamá, si yo hoy estoy aquí predicando, y hoy estoy sirviendo a Dios y estoy en la iglesia, primeramente, evidentemente, gracias a Dios, pero segundo, gracias a mi mamá. Mi mamá ha sido la que nos ha enseñado, a mí y a mis hermanos, que Dios estaba en primer lugar. Mi mamá, todas las madrugadas, yo la veía arrodillada al costado de mi cama, de la de mi hermano y la de mis hermanas, orando e intercediendo por nosotros. Cada vez que salíamos por la puerta, era, ¿vieron la vieja del visillo que sale ahí? Se ponía sobre la cortina, en el nombre de Jesús yo bendigo la salida de la entrada de mi hijo. Siempre así. Esa mamá, no seas pesada, por favor, déjame en paz. Siempre yo le decía eso, porque yo no entendía. Pero mi mamá, una mujer de Dios, que vivió un montón de dificultades, pero yo aprendí a amar a Dios por verla a ella. Y hace unos años atrás, en el año 2009, mi mamá le tocó experimentar una enfermedad muy rara. Se llama la enfermedad pélvico-vulvar. Es una enfermedad autoinmune que te llenas todo lleno de ronchas por todo tu cuerpo, por el interior de tu boca, dentro de tus partes genitales. Horrible. En su momento en Argentina no sabían qué era. No tenían ni idea. Mi mamá estuvo encerrada 40 y pico de días detrás de un cristal y nadie podía entrar, y solo el médico que iba, vieron como en el COVID. Pues así mi mamá. Le daban la comida, una bandeja, un cristal. Horrible. Sufrí un montón. La mujer de Dios. Yo ya estaba aquí. Yo ya estaba sirviendo a Dios en Valencia. Era pastor de jóvenes toda mi vida. ¿Y saben qué? Yo me enojé con Dios. ¿Sí? Yo le dije, Señor, yo no te entiendo. Mi mamá, con lo buena que es, a mí saben que mi mamá hasta a veces me da bronca, porque es súper buena con todo el mundo. Ella invita a todo el mundo a casa, ay, mi amor, ay, mi cariño, a todo el mundo le trata así, ¿sabes? Y a mí eso siempre me dio como su mamá, yo soy tu hijo, ¿qué mami? Sí, también dijo, pero ay, sí, mi mamá es súper buena con todo el mundo, ayuda, iba a la iglesia, mi mamá, mi papá no quería saber nada, ella iba con 4 hijos caminando 30 calles para llegar a la iglesia. Yo vi el sacrificio que hizo mi mamá y lo que mi mamá amaba a Dios. Entonces yo me enojé. Yo le dije, Dios, no. Yo conozco tanta gente que se burla de ti, que va, viene, que hace las cosas mal. Y ellos están bien, y mi mamá, que te ama, que ha mostrado su fidelidad. Mira lo que está viviendo, yo me enojé. Y me fui a Argentina a ver a mi mamá. Y yo en el viaje iba enojado. Y yo hasta en el viaje estaba pensando, decir, hasta aquí llegó, yo ya no quiero servir a Dios, mi ministerio se acabó, porque yo estaba enojado con Dios. Llego a Argentina y me voy hasta la Patagonia porque mi mamá vive allí, y entro al hospital, un hospital de la ciudad, un hospital no cristiano, y entro al hospital para ver a mi mamá, y la enfermera que yo no conocía, 2 enfermeras que yo nunca había visto en mi vida, cuando entro por el hospital y digo, sí, ahora vengo a ver a Estela, tratar, soy su hijo, que vengo de España, me abrazaron y empezaron a llorar. Las enfermeras. Y yo le digo, yo le estaba diciendo, a ver, nos estamos equivocando, yo soy su hijo, que tengo que ser, soy yo. Y la enfermera lloraba, yo no entendía nada. No entendía nada. Y la enfermera me dice, ¿sabes qué? Jamás en todos nuestros años siendo enfermera hemos visto algo similar. Tu mamá ha sufrido durante estos 50 y pico de días dolor tal, y siempre estaba con una sonrisa en la cara. Y cuando le preguntamos, Estela, ¿cómo estás? Estoy bien, porque Dios está conmigo. Estoy bien, porque Dios está conmigo. Pero si estaba pasando el peor momento de su vida, pero ella estaba bien porque Dios estaba. Y yo recuerdo que cuando pude entrar y abrazar a mi mamá, yo le tuve que pedir perdón a Dios, porque yo no había entendido nada. Y mi mamá lo había entendido todo. 9 años con esta enfermedad estuvo. 9. Sufriendo. Jamás la oí quejar. Y todas las veces que hablábamos de este tema decía, yo sé que Dios está en control de todas las cosas. Hace unos años atrás, va el médico a un enfermo y le dicen, le comentan que hay una nueva vacuna o un nuevo medicamento para poder sanarla, porque lo único que ella podía tomar para aliviar eso era el corticoide. Se hinchaba un montón, pero el corticoide cuando lo tomas, los médicos, me equivoco, dicen, cuando lo tomas por muchos años, te produce otro tipo de problemas en el organismo. Mi mamá llevaba ya 9 años tomando corticoides. Estaba mal, debilitada. Entonces va, le dicen que hay un nuevo medicamento que salió, pero le dicen que es muy caro y que la obra social no lo cubre. Mi hermana me lo dice y yo le digo, mira, Erika, hablemos de otro doctor que saque una cita y aunque sea que la vea. Conseguimos una cita con este doctor en Buenos Aires. Mi mamá va a verlo, le dicen, sí, mire, está esto, tal, pero vale $100,000. 100,000. Y su obra social no lo cubre, ta, ta, pum, 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 pum. Bueno, yo no estaba en ese momento, estaba mi hermana mayor y mi mamá. Entonces, claro, mi mamá dice, bueno, gracias doctor por esto, por haberme atendido. Está bueno, señora, cuando usted si puede, si tiene los recursos, pues sabe que está esta posibilidad y demás. Bueno, siguió así, el médico le hizo las pruebas, para la historia. Y el médico dice que se va. Vuelve a entrar otra vez a la sala, ella, mi hermana y esta no entendía nada, vuelve a salir, vuelve a entrar y luego vuelve a salir. Están como media hora ahí, mi mamá está ella se quedaron ahí porque el médico le dijo, no sabía qué estaba haciendo el médico. Volvió y le dicen, ¿sabe qué, señora? Esto se lo pago ya.
¡Oh, Dios!
Acabo de arreglar todos los papeles, usted venga la semana que viene y usted tiene la vacuna en puesta. ¿Sabe cómo mi mamá está ahora? Completamente sana. Yo no había entendido nada, me había enojado con Dios, pero mi mamá lo había entendido todo. Dios estaba en control de todas las cosas. Y aunque quizás tardó 8 años, más de lo que le hubiera gustado, fueron 8 años necesarios donde mi mamá estuvo cuidada por ese hermano, donde nunca le faltó nada, donde Dios siempre estuvo con ella. Así que, hermano, yo el mensaje que quiero darte hoy es, no le tengas miedo a los problemas de las pruebas. No le tengamos miedo. Porque vienen a fortalecernos. Vienen a hacernos crecer. Vienen a que podamos ver la gloria y el poder de Dios. Pero nuestra función es permanecer firmes. Anclados a la palabra de Dios. A sus enseñanzas, a sus valores. No tengas miedo, Dios está contigo. Y si Dios dijo que algo iba a ser contigo, aunque toda la situación de alrededor esté contraria a ti, si Dios lo dijo y tú le crees y te mantienes firme, Dios seguirá siendo fiel. Así que, hermanos, tengamos una fe madura. Tengamos esa fe que no huye ante los problemas, sino que se mantiene firme. Tengamos esa madurez de permanecer siempre anclados a Dios. Porque Dios quiere hacer cosas grandes. Y no es un mensaje o una frase hecha como que la de no, Dios quiere cosas buenas, grandes para nosotros. Lo dice la Biblia, no es una invención mía. Dios tiene grandes planes y sueños para nosotros, pero necesita hijos maduros con una fe madura. ¿Amén?
Amén.
Vamos a cerrar tus ojos. Si me puedes poner el piano, ese instrumental que pusiste hace un rato, genial. ¿Sabes? Yo no conozco la situación de cada uno de ustedes. Los pastores seguramente conocerán más, pero seguramente no conocen todas las situaciones que estás viviendo tú. Pero sí hoy puedo decirte una cosa. Dios te ama. Y saben, el amor de Dios no está basado en lo que nosotros hacemos, ¿eh? El amor de Dios no tiene condición. Él me ama porque Él es amor. Dios te ama. Y quizás haya sido el hijo más rebelde. Pero hoy yo quiero decirte que Dios te ama. Y que Dios tiene, así como lo promete en su palabra, grandes cosas para tu vida. Que Dios tiene grandes cosas para tu familia, para tu matrimonio y para tus hijos. Y lo mismo que tú, quizás, y yo hemos podido ver que Dios ha hecho en otros, también Dios lo puede hacer a ti. Te he comentado recién el testimonio de mi madre. Si tú estás pasando una enfermedad, claro que Dios puede sanarte también. Claro que Dios puede restaurar tu familia. Claro que hay esperanza para ti. ¿Sabes? El problema no es el amor de Dios ni lo que Dios quiera hacer en nosotros, porque lo que Dios tiene para nosotros es bueno, es agradable y es perfecto. El problema no es Dios. El problema es que nosotros en muchas ocasiones hemos puesto nuestra fe en otro lugar. Hemos creído que quizás si teníamos dinero en la cuenta del banco nos iba a ir bien y íbamos a estar tranquilos. No hay mentira más grande del mundo que esa. Si no, los grandes millonarios deberían ser las personas más felices del mundo y no lo son. Tampoco la fama, tampoco el llenarte de personas, el del reconocimiento. Hay una sola cosa que tiene el poder de llenarnos completamente, y es el Espíritu Santo de Dios. No hay nada más. Y ¿sabes qué? Eso está disponible para ti y para mí. No porque tú y yo hayamos hecho nada para merecerlo. Porque la verdad, que no hemos sido buenos. Pero como no depende de mí, sino de Dios, de su amor, tengo hoy otra nueva oportunidad. Y lo que Dios me está pidiendo es que confíe en Él. Que crea en Él. Que a pesar de la dificultad, yo sepa y esté convencido de que Dios me ama. Y ante cada problema o dificultad, no huya, no salga escapando, no abandone, sino que me mantenga firme, porque Dios estará conmigo. Una fe madura. Una fe que crece. Una fe pasada por el fuego. Perfeccionada por Dios. A mí me gustaría en esta mañana poder orar por aquellas personas que hoy dicen, yo quiero tener una fe madura. Yo quiero confiar plenamente en Dios. Ya quiero dejar de ser inestable. De estar unos días súper bien y otros días más. De estar unos días súper pila en la iglesia sirviendo y otro día que ni me aparezco. No. Yo quiero permanecer firme. Porque es en esa firmeza, es cuando permanezco en Él, donde veo su gloria. Claro, Jesús le pidió una última cosa a sus discípulos y le dijo, no se vayan de Jerusalén. Había una promesa, la promesa del Espíritu Santo, y le dijo, no se vayan de Jerusalén. Y usted puede decir, bueno, pero eso no significa nada. Significa mucho, porque Jerusalén en ese momento era el peor lugar para un cristiano. Los estaban buscando para matarlo. Y Jesús le dijo, permanezcan aquí, Es el lugar más complicado para vosotros, pero permanezcan, confíen que dentro de unos días, no muchos, tranquilo, vendrá el Espíritu Santo. Y ellos tuvieron que mantener firmes ahí en ese lugar difícil, hasta que la promesa de Dios se cumplió y descendió el Espíritu Santo, Hechos 2, y su vida cambió para siempre. Hoy el Señor te está diciendo, mantente firme. Tranquilo, tranquila, confía en mí. Lo que Dios prometió, Él quiere cumplirlo. Si tú hoy quieres decirle al Señor, Señor, hoy quiero que puedas traer sobre mí una fe madura, quiero madurar, crecer, simplemente voy a pedirte en este momento que te pongas de pie en tu lugar, yo quiero orar por ti. Mantén los ojos cerrados, lo importante es ahora tú y el Señor. Siente su presencia, Él está aquí. Y no necesitamos nada más. Solo necesito su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, el cual es nombre sobre todo nombre, yo ahora quiero pedirte, Espíritu Santo, que tú estés ahora sobre la vida de tus hijos que están en este lugar. Señor, si hoy estamos aquí, es porque reconocemos que no somos perfectos. Es porque reconocemos que hay muchas cosas en nuestra vida que todavía necesitan ser moldeadas. Y te pedimos, Espíritu Santo, que trabajes en nuestro corazón, en nuestro espíritu. No queremos ser cristianos fluctuantes. Queremos ser hijos maduros, con una fe madura, que no le tienen miedo a las pruebas y las dificultades, sino que tienen plena convicción en tu palabra y en tu promesa. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús te pedimos perdón por nuestros errores, nuestros fallos. Señor, por nuestra falta de fe en muchas ocasiones. Te pedimos perdón por nuestro enojo. Y te pido, Señor, que tu amor, tu inmenso amor me alcance. En el nombre de Jesús, lo pido. Señor, no entiendo todo lo que estoy viviendo, pero hoy entiendo que tú estás conmigo. Que tú me amas. Que no hay nada que escape a tu control. Quiero ser ese hijo maduro, confiable, en el que tú puedas depositar tu presencia y todo lo que tú quieres hacer. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Y amén. Dios le bendiga. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos de los que nos están acompañando.